Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Entre Amigas, nuevamente un programa en el que compartimos con ustedes entrevistas, recetas, frases y la compañía, obviamente, porque está Victoria del otro lado de la mesa. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Qué tal, Natalia? No, es un gusto estar contigo y con las amigas. Para mí es muy placentero estar con ustedes. Uno como que se siente, es un programa para desestresarse, charlar de las cosas que a una le gusta, así que bueno, un gusto estar acá.
Me alegro mucho. Es tal cual, es juntarse entre amigas. Uno cuando está entre amigas está apurada, está distendida, claro, se relaja, porque bueno, te está en confianza. Y eso está bueno. Está Sonia ya del otro lado, en la parte de producción. Se extraña a Rocío, a Sandra. Bueno, a Sandra la escuchamos en el programa pasado con la entrevista. Y bueno, Rocío a veces está por acá en la vuelta. Somos varias, ¿eh?, que compartimos en este grupo y que tenemos para compartir tantas cosas que media hora a veces parece poco tiempo. Una es la receta. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, si estuviera Sandra, estaría más entusiasmada porque voy a hacer un postre.
Ay, lo dulce.
Bueno, a vos te gusta lo dulce también.
Sí, sí, vale. Sí. ¿A quién no, no? Aunque yo sé que a vos, por ejemplo, no te gusta tanto lo dulce, te gusta más lo salado.
Sí, soy de lo dulce moderado. Yo, ajá, siempre digo que mi umbral del empalagamiento es muy bajo. Yo algo muy, muy dulce ya no me gusta. Claro. Este podría ser, es un postre de bananas.
Muy bien.
Bueno, necesitamos para este postre, que es más o menos 8 a 12 porciones, depende de quiénes coman, ¿no? Si son muy postreros,
uno se puede comer las 12.
Claro. O sea, 10 cucharadas de harina. Una cucharada de polvo de hornear. 10 cucharadas de azúcar. 50 gramos de manteca. 6 bananas grandecitas. 4 huevos. Una cucharadita de licor de crema de bananas, si tienen. Si no, capaz que un licorcito suavecito puede ir. Azúcar molida para espolvorear, o azúcar impalpable, en cantidad necesaria, y manteca cortada en trocitos. Uno ya por los ingredientes ya se va dando cuenta. Esto sano no es. El postre light, olvídenlo, ¿no? Pero bueno, lo que se puede hacer es comer menos. No comer mucho, sino comer un poquito, sacarse el gusto, disfrutarlo. Y bueno, lo único sano es la banana y hasta por ahí nomás. Bueno, ¿cómo lo preparamos? Mezclamos la harina con el polvo de hornear, el azúcar y la manteca hasta granular la preparación. En un molde térmico redondo o rectangular, enmantecado y enharinado, distribuimos 7 cucharadas de esta mezcla, de la harina con la manteca, el azúcar y demás. Encima ponemos 3 bananas cortaditas. Salpicamos con trocitos de manteca y encima otras 7 cucharadas de la mezcla. Ponemos las bananas restantes y después trocitos de manteca. Y por último, otra vez la mezcla de harina. Aparte fácil, eso es lo bueno. Sí, sí. Aparte batimos muy bien los huevos, incorporamos el licor y vertemos sobre la preparación. Expolvoreamos con azúcar y llevamos al horno moderado hasta que tome color y se sirve tibio. Está bueno con un helado. Es muy rico este tipo de preparaciones con manzana. Con banana es una variante interesante. ¿Y un helado de crema ponerle al lado? Ya está.
Olvídate.
O de dulce de leche. Porque también es como una, se dice, yo sé que no tenemos mucho tiempo en el programa, pero lo voy a decir. Cuando las recetas, los postres tradicionales se los arma de nuevo, en gastronomía se dice deconstrucción. Por ejemplo, al arroz con leche, que es un postre tradicional, a veces hacen una crema de leche y hacen un crocante de arroz con azúcar, no sé qué. Es arroz con leche, pero de otra forma.
Claro.
Esto es como el tradicional, pónganle la banana pisada con dulce de leche que la abuela hacía, que es algo muy rico. Entonces, este postre de banana con helado dulce de leche es como una deconstrucción. Me encantó la idea. Bueno, sí, a quién no le va a gustar la idea de esto, pero hay que estar muy loco. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Vamos a la pausa y después de la música, Victoria, te invito a disfrutar ya la entrevista del día de hoy con una amiga muy especial, hablando sobre nuestra vida y cómo vivirla mejor.
Digno es santo el Cordero, inmolado en la cruz. venir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuente inagotable, tu misterio glorioso es.
Bien, amigas, llegamos al tiempo de entrevista, esta parte central del programa que nos gusta compartir con ustedes, porque siempre tenemos una amiga especial para este tema y para este tiempo. Y hoy tenemos a Elizabeth Kaitasov con nosotros, que ya ha estado en otras oportunidades, no es la primera vez, ¿no, Eli? Bienvenida.
Sí, gracias.
Has estado con nosotros en otras oportunidades. Sí, me acuerdo, sí. Hablamos una vez de la Bolsa Samaritana.
Ah, es verdad, sí. ¿Viste? Y de campamentos también.
De campamentos. Sí. Y en el tema del día de hoy ya es un tema que va más a la vida personal, uh-huh. De que nos toca a nosotros como uh-huh. habitantes de este mundo. Tenemos una vida espiritual, el tema es la calidad de esa vida espiritual, ¿no? ¿Cómo la estamos viviendo?
Uh-huh. Bueno, y el tema que quería compartir con ustedes es Victoria en la vida cotidiana como un estilo de vida. Y cuando pensamos en victorias, pensamos en que hay batallas también.
Claro.
Y pensando en el pueblo de Israel, que era muy consciente de eso. Aunque a veces me pongo a observar la gente, la congregación cristiana, ¿no? Y me pregunto si somos conscientes de que tenemos esas batallas y que tenemos esas luchas espirituales, ¿no? Es como que estamos caminando en un campo minado y aunque no seamos conscientes, el mundo espiritual sigue estando y las batallas también, ¿no?
Nos cuesta identificar cuáles son, de dónde vienen los problemas que nos toca enfrentar. A veces uh-huh. pensamos que es por la familia, la salud, el trabajo, etcétera, uh-huh. pero en el fondo, si miramos más allá, es un tema espiritual.
Claro, y quizás ir, como vos decís, ir al fondo de todas uh-huh. esas cosas, ¿no? Y bueno, saber que hay dos mundos espirituales opuestos entre sí, el bien y el mal, y que la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, que no es contra personas, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. Uh-huh. Eso nos dice en Efesios 6, ¿no? Y también, pero no solamente nos dice que tenemos luchas, sino que tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y uh-huh. eso es algo lindo, ¿no? Que no solamente nos advierte de las luchas, sino que también nos da armas espirituales la palabra de Dios.
No, que no es desalentadora, no nos dicen, bueno, tienen luchas, esto es una guerra, esto es complicado, sino que nos da las soluciones y nos da herramientas y armas para justamente poder defendernos y poder salir victoriosos de una batalla, que es lo ideal, ¿no? Y es lo que Dios quiere también.
O sea que sabemos que tenemos luchas, pero que tenemos armas poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, y también Dios nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios, ¿no? En Efesios 6 también nos dice que nos vistamos para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo, que tomemos toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, ¿no? Uh-huh. O sea que tenemos todos los elementos para el tema ser conscientes de esta batalla y aplicarlos a nuestra vida personal.
Bueno, ¿y qué principios se pueden aplicar en esta, traer todo esto que la Biblia nos dice el día de hoy, en esta batalla que no es de ahora, es de siempre, pero que en esta vida nos toca, en este momento del tiempo nos toca enfrentar, y este tema te ha llevado a reflexión y a encontrar en la Biblia justamente principios que nos ayuden, ¿no?
Sí, como que encontré tres principios a considerar para tener victoria cada día, ¿no? Y esto lo saqué de la vestidura que Dios, de la armadura que Dios quiere que nos pongamos para resistir estas batallas que tenemos. Al principio me costó entender lo que era la armadura de Dios, y quizás muchas lo leemos así y nos cuesta desglosarlo, hasta que entendí que lo que Dios nos estaba llamando era un estilo de vida. Uh-huh. Y que si nosotros nos vestimos con ese estilo de vida, podemos tener victorias en la vida cotidiana, ¿no? En las cosas de cada día, y ver cómo Dios ve las cosas. Por ejemplo, uno de los principios a considerar es una vida de santidad. Otro principio es una vida de oración, y otro principio es una vida de creerle a Dios. Y esos tres principios están relacionados entre sí.
y los vamos a compartir a lo largo de 3 programas, porque en uno sería imposible para sacarle todo el jugo que necesitamos, ¿no? En 15 minutos no nos alcanzaría, por eso las invitamos no solo a escuchar el programa de hoy, sino los 2 siguientes, para tener toda la serie. Pero vamos a empezar, después de la pausa, si te parece, Eli, con uno de los principios, con la vida de santidad, ¿te parece? Vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, amigas, estamos en Entre Amigas, en el tiempo de entrevista, estamos con Elizabeth Kaitasoff, hablando de estos principios para la vida, de estos principios que nos ayuden en la victoria, en la vida cotidiana, un estilo de vida, así se llama el programa, y vamos a hablar, Eli, de la vida de santidad como uno de los principios básicos para ser victoriosos.
Bueno, esto es re importante y Dios le da una importancia tremenda tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo que es la vida de santidad. Y pensando en este estilo de vida, no sé si ustedes recuerdan, pero cuando Israel tenía que entrar en la Tierra Prometida, una de los requisitos era que se santificaran. Muchas veces Dios le decía: santifíquense porque mañana Dios va a hacer maravillas con ustedes. Y cuando tenían que cruzar el Jordán también Dios se lo dijo, y ellos lo hicieron y conquistaron ciudades tremendas, ¿no? Porque ahí sí podemos ver lo que son las fortalezas, porque conquistaron Jericó, que era una ciudad que humanamente hablando no la podrían haber conquistado, ¿no? Que
no sin armas de asedio,
sí,
y aparte los muros, una estructura que no tenía,
¿no? Y los muros que tenía, claro, esa ciudad, que dicen que los historiadores que pasaban carros, podían pasar carros por arriba de esos muros, ¿no? Entonces, y todo eso cayó porque ellos se habían santificado y estaban obedeciendo a Dios, ¿no? Sin embargo, no pasó lo mismo cuando ellos tuvieron que conquistar una pequeña ciudad que se llamaba ahí, y fueron derrotados, ¿no? Y ellos se preguntaron por qué, y era porque ellos habían cometido pecado y no se habían santificado. Y Dios les dice, le dice a Josué en Josué 7:13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Y le dijo, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. O sea que había algo, y eso limitaba también tener victoria frente a los enemigos, ¿no? Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Dios nos manda y nos llama a ser santos, como Él es santo. Hay un texto en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 7, que nos dice así: puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios nos llama a limpiarnos de las cosas que nos contaminan. Y hay dos tipos de contaminaciones acá: la contaminación de carne y la contaminación de espíritu. La contaminación de carne son las obras de la carne, como cosas cotidianas, ¿no? Como la ira, el enojo, los celos, la envidia, la mentira. Cosas que luchamos, pero que Dios nos llama a limpiarnos. Y acá es un llamado a los cristianos, ¿no? Nos dice, límpiense. Y bueno, constantemente tenemos que limpiamos, aunque hoy en día a todas estas cosas la sociedad le está poniendo nombres, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Por ejemplo, a los mentirosos hoy en día se les llama mitómanos, ¿no? Y a los ladrones, ¿cómo es?
Cleptómanos.
Entonces, ¿pero qué dice Dios de esas cosas?
Claro, es un tema de la actitud que tenemos frente a ese problema, a ese pecado. Es si yo soy lo justifico o lo quiero atacar. Perfectos no vamos a ser, no. Dios conoce
y Dios sabe también
que
eso.
Que nos cuesta. El tema es cómo nosotros nos enfrentamos. Sí, bueno, soy así, como dice la sociedad del día, y bueno, no voy a cambiar, o realmente me pongo ante Dios para querer cambiar lo que Dios sabe que nos cuesta.
Y nos dice, puesto que tenemos tales promesas, nos dice, y que tenemos una promesa, porque el texto anterior viene hablando de que Dios quiere habitar en medio nuestro y quiere moverse dentro nuestro. Y Dios hoy se mueve en nuestras vidas interiormente, ¿no? Entonces, Dios también nos llama a limpiarnos de todas estas cosas. Y bueno, y cada uno se tiene que hacer su autoexamen, y yo también, es decir, Señor, ¿qué cosas querés limpiar en mi vida? Pero yo quiero tener victoria en la vida cotidiana, ¿no? Y cuando uno es sincero delante de Dios, Dios empieza a mostrarnos cosas que quizás a veces no nos dimos cuenta, como decía el salmista, muéstrame también aquellas cosas que son ocultas, ¿no? Que no me doy cuenta, pero Dios las empieza a mostrar. Y bueno, y tenemos victoria y no abrimos puertas al enemigo. Pero también hay otra contaminación, que es la contaminación de espíritu. Quizás algunas alianzas que hacemos está relacionada a contaminaciones religiosas, idolatrías, sacrificios a ídolos. Y yo pensaba, ¿qué de determinadas religiones orientales, no? ¿Qué hay atrás de todas esas cosas? Y tenemos que abrir los ojos y renunciar a determinadas prácticas si queremos limpiarnos espiritualmente. Y no quiero dar nombres, ¿no? Pero hay filosofías que en el fondo son contaminaciones espirituales. Y en Levítico 19:31 Dios dice, no vayan a los encantadores ni adivinos, no los consulten contaminándose con ellos. Y hay muchas formas. Hoy en día quizás no va a ser un encantador o un adivino, porque ya sabemos que esas cosas no, pero capaz que hay algunas filosofías orientales que están entrando en nuestra vida y que nos están haciendo hacer cosas que la palabra de Dios no nos enseña y nos están contaminando. Y tenemos que empezar a ver y limpiarnos también de esa contaminación espiritual. Somos llamados, también ese texto dice, a santificarnos, a limpiarnos, y dice que la santificación se vaya perfeccionando en el temor de Dios. Esa es la medida nuestra. Es un proceso donde Dios va mostrando las cosas que dejar, cosas que nos hacen mal, cosas que perjudican nuestra vida espiritual. Y bueno, la limpieza viene a través de la confesión a Dios, y bueno, si es necesario también, hermanos, ¿no? Y hay un ejemplo en el Nuevo Testamento de Pedro. ¿Te acordás cuando Jesús lava los pies a los discípulos? Y Jesús estaba lavando los pies y se acercó a Pedro, y Pedro dice, no, ¿cómo me vas a lavar a mí los pies, no? No, y Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro le dice, bueno, entonces lavame todo. Y Jesús le dice, no, los que están limpios no necesitan volverse a lavar, ¿no? O sea, hablando de la salvación también, pero sí necesitan limpiarse de esas cosas que nos contaminan. Dice, porque si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y eso habla de comunión e intimidad con Dios, ¿no? O sea, que si Dios no nos limpia y yo no entiendo la necesidad de limpiarme y de santificarme, me pierdo parte de esa comunión con Dios, ¿no? Que es tan especial, tan linda, y que me ayuda a tener victorias en el diario vivir.
La clave ahí está también en el único que puede limpiar, ¿no? No es solamente en limpiarse, no es que yo puedo ir, ay, veo que tengo los pies sucios, no, es Jesús, en ese caso con la metáfora, ¿no? Pero es Jesús el que puede limpiar, porque habla, cuando decías recién de la contaminación espiritual, hay tanto hoy a quien recurrir, y gente que habla como con verdadera sabiduría, y uno lo escucha y dice, pero no está mal lo que dice, pero cuando lo vemos a los pies, a la luz de Jesús y a la luz de la Biblia, ahí nos damos cuenta que no es lo que Dios quiere. Por eso, ante la duda, recurrir a la palabra de Dios.
Claro que sí, y la confesión, porque uno habla como ya sabiéndolo, pero como vos decís, ¿a quién? A Jesús, esa confesión, y saber que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, ¿no? Entonces, hay poder, hay autoridad para que la sangre de Jesús nos pueda limpiar, ¿no? Y bueno, y Dios es un Dios de oportunidades también, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Porque, por ejemplo, volviendo al ejemplo que citábamos de Jericó, cuando ellos conquistaron Jericó, cuando ellos conquistan ahí, que son derrotados, Dios no le dice, bueno, ahora que vayan ahí y ya está, ¿no? Sino que les dice, bueno, ustedes se tienen que santificar, ¿no? Y eso me habla de oportunidad, que Dios también dice, no es que se terminó todo, Dios me da una oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Y qué cosas me tengo que limpiar? ¿Qué cosas? Y como decíamos, no es limpiarme con agua, no es limpiarme con una forma de pensar, sino la palabra, dice que la palabra nos limpia, y la sangre de Jesucristo nos perdona de todo pecado, ¿no? Entonces, bueno, tenemos
herramientas para poder tener victoria.
Y algo que hablábamos fuera de micrófono, que lo vamos a mencionar en otro momento también, que me gustaba, es que Dios es un Dios de certezas también, ¿no? Uh-huh. No de dudas, el enemigo es el que siembra la duda y Dios da certeza. Uh-huh. Y cuando Jesús le dice, vas a ser limpio, es así, uh-huh. No es, bueno, yo te voy a lavar y después voy a pensar y meditar a ver si... No quedan dudas en el momento. Uno sabe que cuando recurre a Cristo para pedir, esa limpieza la va a tener cuando busca de corazón, ¿no?
Quizás eso lo podemos desarrollar más en el tercer punto, uh-huh. Que habla de creerle a Dios, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que creerle a Dios?
Bien.
Pero quedamos con esto. Y esto es parte de la armadura de Dios también, porque nos estamos vistiendo de la verdad, de la justicia, uh-huh. De la paz, ¿no? Cuando hacemos estas cosas que Dios nos pide y vivimos una vida de santidad.
Exactamente. Por eso decía, bueno, en el tercer punto vamos a hablar de creerle a Dios. También está la oración, que es esa herramienta importante, porque estas tres formas de vida son las que nos dan una vida victoriosa. Por eso las invitamos al próximo programa para seguir hablando de este tema, en este caso, vida de oración. Bueno, así que muchas gracias, Eli, por acompañarnos hoy. Será hasta el próximo programa. Ustedes no se vayan, amigas, porque ya viene el cierre del programa del día de hoy con la dirección y los datos. ¿Qué queremos que ustedes tengan para que se comuniquen con nosotros? Cuántos consejos, cuánto para aplicar y cuánto para aprender, pero requieren un tiempo y requieren compromiso y bueno, ponerse en las manos de Dios, porque esto solo no vamos a poder. Pero bueno, aparte de los consejos de Eli, tenemos algún consejo uh-huh. más también para compartir.
Así es que van de la mano con, uh-huh. con este parte o buena parte de lo que decía Elizabeth. En este caso, bueno, en lo que tiene que ver con la santidad, ¿no? Algo que es base. Eso en la vida espiritual, ¿no? Dice, uh-huh. el llamado que hace Pedro a andar en santidad ciertamente no es nuevo. Bueno, por allá lejos en Levítico, Dios llamó a su pueblo a andar en santidad. Bueno, a decir verdad, Pedro no hace más que citar este texto del Pentateuco y recordarle al pueblo que el llamado a la santidad aún habla a la vida de ellos. Ser santo significa llevar una vida apartada y conformada a Dios y a su Hijo. La gracia de Dios nos hace santas, limpias y salvas por medio de la fe en Jesucristo. Uh-huh. Sin embargo, también se nos llama a ser santas en todo lo que hacemos. La verdadera santidad no solo es una obra interna, sino que también se hace evidente en la acción externa. Pedro usa un lenguaje activo al describir la santidad mediante el uso de palabras tales como dispóngase, dominio propio y ser obedientes. Es necesario que encontremos el justo equilibrio entre lo que somos y lo que hacemos.
Sí, no es tanto el parecer como el ser, ¿no? O el hacer, porque uno puede decir que es tal cosa, pero si no lo demuestran las acciones, piensen en una profesión.
Claro.
Imagínense un doctor que dice, yo soy doctor, y después no sabe.
Claro.
Y va a operar a alguien. ¿Ustedes se pondrían en manos de esa persona?
Claro, incluso no es necesario siquiera decir nada, ¿no? Uh-huh. O sea, con el ser uno ya dice mucho.
Exacto, uno sabe que alguien es idóneo en algo cuando se le nota. Uh-huh. Con la santidad es lo mismo. Así que, sobre todo para Dios, a veces a los hombres los podemos engañar, pero con Dios no funciona eso. Así que lo mejor es seguir su consejo, porque siempre es un consejo bueno para nosotros. Y nuestro consejo de final del programa es que se pongan en contacto.
Así es, se lo pueden hacer por el correo tradicional. Lo hacen ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o visitarnos en nuestra página web en www.llamadaweb.com.
Hasta aquí el programa de hoy, las esperamos en el próximo programa, porque Elizabeth sigue con este tema, la invitamos para que se quede tres programas, así que el consejo es, si escucharon este primero, no se pierdan los que vienen, así que será hasta la próxima. Que pasen muy bien, Dios las bendiga.